Muy buenas noches a todas, todos y todes. Soy Ángel Neira, acompañándoles nuevamente desde mi Barranquilla. Aquí, donde recientemente asesinaron a otra mujer trans, en el barrio La Chinita. Sector donde ya han asesinado a dos personas más de la población LGBTI+. 6 en total los asesinatos a personas LGBTI a nivel nacional, durante los más de 100 días que llevamos en aislamiento. Más lamentablemente, que de esa cifra, la mayoría corresponde a mujeres trans. Dos casos de negligencia médica en atención al COVID-19 en mujeres trans. Y la serie de violencias ocurridas dentro del marco del confinamiento a personas transmasculinas y hombres trans, que han sido atendidos o dados a conocer a Valentino, quien como abogado y defensor de los derechos humanos brinda asistencia, apoyo y acompañamiento jurídico a sus pares, sin ningún ánimo de lucro, desde algún tiempo, los cuales han pasado a ser 13 la cantidad de casos que atendía antes de la entrada en vigencia de la cuarentena. En el episodio de esta noche tenemos en el segmento literario a la compañera de Lima, Polisha, que ha estado compartiendo con nosotros en el recital de las madres en Resistencia y en el episodio 3 de la temporada 3 un hermoso poema llamado Volvamos Libres, de donde tomamos el nombre de este episodio y dos episodios más, por el mensaje al que nos invita. Hoy nos compartirá un relato erótico que les prometo nos hará venir. Sí, nos hará venir con más frecuencia a escuchar los episodios de nuestro canal. También el compañero Fer de Crais, quien ha estado en otras oportunidades con nosotros, también se une a la quinta temporada y nos comparte un relato erótico bastante interesante, siendo además que el compañero Fer de Crais, barranquillero, ha escrito dos poemarios, el cual con gusto les compartirá si le escriben a sus redes sociales.
Aleluya sea la cula. Desde cerros he venido y en repositorio me he convertido. ¿Por qué? Aún lo escribo. Pensé que con mi yo abortada y mi travestismo desenfadada culminaba todo. Pero olvido que solo hay ciclos. Tengo dolencias en mi oído, también en lo que vulva pudo haber sido. Aguanta y sigue recibiendo nomás, tanto como puedas, que la que no es puta no disfruta todo su sistema digestivo de tanta leche en polvo haber consumido. Es increíble que aún crea en lo humano, después de tanto ecosexismo haber deconstruido. Hoy solo vivo de lo que hago, horneando sueños que aún no preparo. ¿Serán realidad o más ficción? El mundo se va a la mierda y yo no he hecho nada. Canta una cabrita, esa misma que inspiró la valentía de hacer con mi cuerpo lo que yo quería. Así que un día decidí recuperarla y sanarla. Hoy sé que fue para poder destruirla, completa y enteramente, con libertad. Así que acaricia la maldad de tu alma, refleja lo crudo de tu ser, mantente siempre niña salvaje, autoorganiza tu rabia, perrita. Transita tus propias contradicciones. Eyacúlate entera en el santo culo de tus deseos. Ármate, hermane. En el colegio solía hacer acrónimos para todo tipo de festividades. Día de la Madre, Mes de la Patria. Una oda entera infantilmente dedicada a las tetas. De toda esa cuota femenina que existe en el Estado, simbólica y cautiva. Pero cuando llegaba a casa, otras eran las transtorias, de las que nunca fui protagonista, sino expectante de mutaciones y travestismos. De esos que traquean a RuPaul, no por Fashion Iconic, sino por tanto odio y tanta culpa acumulada. En el altar de todas las vírgenes, donde solo los hombres con pene pueden fornicar. Cada vez escribo peor, hasta pareciera ser intencional. Bueno, pues, me descubrieron. Soy adicta, adicta al sexo anal. Analizo todo lo que escribo. Escribo todo lo que me meto. Me meto a la cabeza de un solo ojo. Esa que todas las noches desposo. Esto ya superó la terapia poética de vino en pura cochinada pornográfica. De mis placeres más mundanos hasta mis orgasmos más sagrados, me he desnudado ante ustedes como en todas las perfos que me he aventado. No tengo una métrica estética, pero suelo escribir en cuatro. Una estética de cabras que no comen libros, sino vergas y no vergas enteras. Gruesas, curvilíneas, macizas, flácidas, de a dos, morenas, blancas, marronas, dilatadores, vibradores, dildos, dedos, brazos, clítoris hormonados y no hormonados. Y más, mucho más, por favor. Sí, pues, escribo desde las vísceras ensanchadas, con el culo enrojecido color puta, a lo prostituta sangrienta. Sí, aún Bloody Hooker vive. No puedo ni debo superarla, porque como el cocainómano de Freud dijo alguna vez, me quedé en la etapa anal. Pero también me encanta por vía oral, porque amo el cobijo vulva de mi madre y odio el rechazo falo de mi padre. Sí, pues, soy una enferma sin diagnóstico. Aleluya por más sanos caníbales. Aleluya por más rabos dilatados. Aleluya por más esfínteres estimulados. Aleluya sea la cola.
Entre los seres se hace lenguaje hasta la cabellera. Las miradas de repente se convierten en palabras. Las ideas desbordándose de ganas. Luego aparece ella entre las tinieblas del placer. Se cae parte por parte la barrera construida entre mi cuerpo y otros. Un claro anhelo de sus labios carnosos. Deseoso me encuentro de saborear todo su cuerpo. Abierto me hallo a ella. Proyecto mis alucinaciones en mis sueños, donde la beso el cuerpo entero, donde la hago mía unas 100 veces y otras 100 veces me hace suyo. Recorre el pasillo desnuda. Baila para mí. Navego en el mar de sus gemidos. Retrato la imagen de su rostro extasiado. Beso. Succiono. Muerdo. Cada parte de la S en su entrepierna. Conduzco mis manos por todo su cuerpo, como si no fuera realidad lo que estuviese pasando. Saboreo cada parte de ella como el néctar que de sí proviene, un poco maravilloso y caluroso. Ganas retenidas, deseos tortuosos, pero en este sueño con ella yo gozo. Es ella entre fuego. Fer de Crais.
En el segmento reflexivo, Quique nos hablará de la aburrida política y la importancia de la incidencia en los espacios de participación ciudadana desde los territorios. También estaremos abordando un poco esa parte en la historia del movimiento que involucra la política. Y finalmente conoceremos la historia de vida de Raúl Gómez Yatín.
La política se encuentra en todos los actos que están relacionados a la vida y a las relaciones con las otras personas. De ese modo, debemos entender que, por ejemplo, una venta de un dulce es un acto político, porque estamos estableciendo una relación necesariamente, y la obligación de dar y de recibir, que prácticamente es un contrato que no necesita una constancia por escrito. Cuando empezamos a entender la política como parte de la vida y logramos empezar a incidir de manera política en los espacios de participación ciudadana que se nos hacen posibles, es posible llegar a un aspecto que es importante en lo que respecta a la reivindicación de nuestros derechos. La importancia de la incidencia política radica en que ella es una herramienta para la participación real de la ciudadanía en la toma de decisiones del gobierno o en otras instancias de poder. En la medida en que la ciudadanía logre influir en la toma de decisiones dentro de las instancias del poder del Estado, está ejerciendo su propio poder como sociedad civil. La incidencia política se puede ver como un ejercicio de poder de parte de la ciudadanía frente al poder del gobierno. Verlo como un proceso acumulativo, como algo más que una acción, que requiere de estrategias variadas e implementadas a través del tiempo, con mucha creatividad y sobre todo con mucha persistencia. En el proceso de la incidencia política es importante tener en cuenta unos pasos. El primero es analizar la política, y eso empieza por los actores. Analizar los actores implica analizar el discurso político que tienen, la corriente política a la que pertenecen. Analizar si su estrategia política se ajusta a nuestros principios como político y como persona incidente en estos procesos de participación ciudadana. Y a partir de ahí, tomar nuestras decisiones. El segundo paso es delinear una estrategia. Entonces es ahí cuando empezamos a poner en práctica esas decisiones que tomamos a partir del análisis que hacemos, para que en tercer lugar establezcamos un plan de incidencia, un plan de acción, que es a través del cual vamos a llevar el proceso de incidencia al cumplimiento del objetivo que nos hemos trazado cuando empezamos esta tarea. Debemos tener en cuenta que esta es una tarea voluntaria, que se hace con afecto. Traigo un fragmento del artículo de Carlos Figari en la revista Movilizaciones, Protestas e Identidades Políticas en la Argentina del Bicentenario. El artículo se llama El movimiento LGBTI en América Latina, institucionalizaciones oblicuas. Me pareció interesante la manera como empieza este artículo y es por eso que quiero compartir precisamente esta parte del texto, porque creo que trae una reflexión que hemos venido dándonos en el transcurso de la historia del movimiento LGBTI, de la historia del movimiento de liberación homosexual, como en sus inicios se llamó. La cuestión de la normalización en términos de ciudadanía es el eje principal sobre el cual se basan las políticas de los movimientos de la disidencia sexual, concretamente lo que hoy se denomina movimiento LGBT, lesbiano, gay, bisexual, travesti, transexual, en América Latina. Entendemos por normalización un mayor nivel de aceptación en la sociedad de diversas especificidades de la disidencia sexual, con el fin de lograr su reconocimiento, como también condiciones de igualdad jurídico-institucional con el resto de la sociedad. Estos reclamos hoy están focalizados en la adquisición de derechos de ciudadanía, especialmente el matrimonio, la adopción, beneficios sociales, garantías contra la violencia y la discriminación. En líneas generales, el problema de la normalización ciudadana indica nuevas formas de inserción y participación de los colectivos de las disidencias sexuales en los procesos democráticos, a partir de renovadas formas de visibilidad y compromisos políticos. Esa reflexión de la normalización la traigo porque quisiera dejar abierta además otras reflexiones como ¿por qué buscar encajar? ¿Por qué no aceptarnos en nuestra rareza? ¿Reivindicar nuestra rareza? Y además porque es importante que comprendamos esto, porque si estamos decidiendo empezar una incidencia política desde el espacio que queramos hacerlo, porque inclusive desde la virtualidad también lo podemos hacer, debemos tener clara algunos aspectos para que el mensaje llegue y se pueda ver reflejado en lo que finalmente aterriza la política, que es la política pública, y la política pública es el producto de la norma jurídica aplicado en la vida real. Raúl Gómez Hattin nació en Cartagena, Colombia, en 1945 y falleció en 1997. Vivió su infancia en Cereté, un pueblo al norte de Colombia. En Cartagena termina su bachillerato, se hace profesor de historia y geografía y a los 21 años se traslada a la ciudad de Bogotá, donde estudia Derecho en la Universidad Externado. Aparte, se dedicó al teatro, participando como actor en varios montajes y haciendo adaptaciones de obras literarias. Publica su primer libro de poemas a los 35 años, luego de vivir 8 años en Bogotá y sin terminar sus estudios de derecho, pasó varias temporadas en clínicas psiquiátricas y dedicó su vida a escribir poesía. Sus libros, poemas en 1980, Del amor en 1982, Amanecer en el Valle del Sinú, antología poética, Los hijos del tiempo, El esplendor de la mariposa, Libro de la locura y Los poetas, Amor mío. Ambos libros póstumos, publicados en el 2018 por su amigo Joaquín Matos, en una obra pública acerca de Edipus, una recopilación de textos inéditos del poeta Hatim. ¿Por qué les estoy hablando de este poeta el día de hoy? ¿Por qué en este segmento? Bueno, resulta que Raúl Gómez Hatim era un poeta marica y él reconocía que era marica, y con esa palabra en particular, porque de hecho decía que él no era gay porque él no era ningún gringo, y lo decía de ese modo. Él era marica porque era un costeño y los costeños éramos maricas. Y me parece que un punto de vista interesante en lo que respecta a la reivindicación de esta palabra, con la que a través de los años se ha utilizado para referirse a nosotros de forma peyorativa, convirtiéndola así en algo que simplemente queda sin efectos ofensivos, apropiándonos de ella. Yo tengo para ti, mi buen amigo, un corazón del mango del sinú, oloroso, genuino, amable y tierno. Mi resto es una llaga, una tierra de nadie, una pedrada, un abrir y cerrar de ojos. En noche ajena, unas manos que asesinan fantasmas y un consejo: no te encuentres conmigo. Si las nubes no anticipan en sus formas la historia de los hombres, si los colores del río no figuran en los designios del dios de las aguas, si no remiendas con tus manos de astromelias las comisuras de mi alma, si mis amigos no son una legión de ángeles clandestinos, ¿qué será de mí?
Antes de finalizar el episodio de esta noche, quisiera agradecer a todos los oyentes y seguidores del canal por el apoyo que nos brindan. Sigan en sintonía con la frecuencia del canal Gut Writer Podcasting. Nos estamos preparando para la próxima temporada y les invitamos a la participación y seguir nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como @GutsWriter y en el canal de YouTube Gut Writer. No queremos, pero llegamos al final de este episodio. Les deseo a todos una hermosa noche. Resista, mis valientes. La cuarentena nos está cambiando el mundo y en algunos casos sé que las cosas se han puesto difíciles. Lo que puedo decirles es que mientras tengamos vida, hay que mantener viva la esperanza, abrazarnos mucho y llenarnos de dosis de amor propio, para que las heridas sanen. Mucha fuerza y mucha resistencia.